Y continuamos hablando de salud y de hábitos saludables. ¿A ti, Irene, te gusta la miel?
A mí me encanta la miel. De hecho, últimamente he sustituido el azúcar por la miel en casi todos mis brebajes, incluido el café.
Es lo mejor.
Y para el catarro, por ejemplo, una tacita de leche con miel por las noches.
Una cucharadita de miel con limón.
Vamos.
Pues además de estar buenísima, la miel aporta energía sana, alivia los catarros, como bien hemos dicho, desinfecta, cicatriza y es una gran conservante. La apicultora y cofundadora de tucolmena.com, Andrea González, va a contarnos sus propiedades, beneficios y contraindicaciones. También qué tipos de miel existen y la importancia de saber distinguir una miel de calidad. Buenos días, Andrea, gracias por atendernos.
Buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.
¿Cuándo y cómo nació tucolmena.com?
Pues Tucolmena nació más o menos en 2011, a raíz de que yo en 2010, con la crisis económica de España, pues me había quedado sin trabajo y veía poco probable pues volver a tener un trabajo a jornada completa durante todo el año en esta zona del occidente asturiano donde nosotros vivimos y de la que no quería moverme, pues por temas familiares, y entonces surgió como una ayuda, un complemento de mi jornada. En aquel momento no trabajaba, pero bueno, posteriormente empecé a trabajar otra vez a media jornada y bueno, empezó de esa manera, ¿no? Como una manera de aprovechar recursos propios, porque la apicultura siempre había estado presente en mi casa,
Sí.
era una parte más de la cacería, era autoconsumo y algo más. Y bueno, mi padre pues era apicultor, el abuelo también lo era, el bisabuelo, en fin, era una tradición también familiar. Y a raíz de toda esta situación que te cuento, pues decidimos pues ya hacer cursos para formarnos en apicultura moderna, modernizar un poco la explotación y también aumentarla. Y ahora pues es pues una explotación muy pequeñita todavía, ciento y muy pocas colmenas. Pero bueno, estamos contentos con ello y tampoco queremos crecer mucho más porque queremos que siga siendo un poco lo mismo, ¿no? Y que sea una explotación familiar y que sirva un poco para complementar el resto de las actividades de la familia.
Claro, y además la miel es 100% de cosecha propia, ¿no?
Sí, es un tema que también queríamos tener desde el principio, queríamos cumplir desde el principio porque es muy fácil cuando empiezas a producir y tu producto se empieza a vender, pues es muy, muy fácil caer en la tentación de aumentar un poco la producción y ya vender cosecha que no es solo tuya, sino que también compras y sigues vendiendo con tu marca. Y bueno, pues nosotros siempre quisimos solamente cosecha propia porque es una manera de, bueno, de tener claro y garantizar el producto, ¿no? De saber, pues digamos que la trazabilidad del producto desde que se envasa hasta que se vende, porque todo el proceso lo hacemos nosotros. Tenemos también unos pocos arándanos de cultivo,
Sí.
son más o menos unas 1.100 plantas y hacemos lo mismo. Vendemos en temporada producto fresco en los alrededores y luego también transformamos un poco en mermelada y zumo de manzana y
Qué
arándanos
bueno.
y lo mismo, solamente vendemos nuestra cosecha, porque bueno, entendemos que también es un punto distintivo.
Claro, y a lo mejor, bueno, es un poco largo y complejo, pero ¿cuál es el proceso desde que las abejas entran en la colmena hasta que se envasa la miel?
Pues mira, en las abejas, bueno, primero te diré que las abejas hacen todo el proceso de la miel. La miel es un proceso que apenas. En una empresa familiar y pequeña como la nuestra, porque las abejas recogen el néctar de las flores y lo transforman en miel en la colmena. Cuando ya está perfecto para conservarse, pues digamos que lo envasan al vacío, porque en las celdillas donde está la miel las tapan con una capa de cera por la parte superior
Sí.
y nosotros los recogemos en panales de la colmena. Y es en realidad un producto perfecto envasado al vacío. En casa lo que se hace, en el obrador lo que se hace es retirar esa capa superior de cera que tapa las celdillas rellenas de miel, extraerlo con un aparato que se llama extractor y envasarlo. Pero bueno, todo el proceso realmente, salvo extraerlo y envasarlo, lo hacen las abejas, sí. Y también te quería comentar que las abejas, aparte de miel, pues hacen otras cosas, tienen otros productos muy interesantes en la colmena. La miel es el producto más conocido y el más consumido también, y puede que el más apreciado, pero aparte de la miel, de las abejas se puede extraer propóleo.
Exacto.
Que es una sustancia muy muy interesante, un producto que aumenta las defensas, que es como una especie de antibiótico natural, que tiene muy muy buenos efectos como antibacteriano, como antifúngico, como incluso antiviral, y que se está utilizando mucho, ¿no? En la, digamos, en la medicina natural y también complementaria. Y luego también está el polen, que es un alimento, es un complemento alimenticio, es pues dicen que el segundo alimento más completo después de la leche materna, y se usa bueno pues para gente que necesita en ciertas etapas del año, o porque estén enfermos o porque estén débiles, pues que necesitan un refuerzo alimenticio. Luego está la jalea real, que nosotros no trabajamos jalea real, pero que también es un producto muy muy interesante.
Sí.
Y luego está la cera, que tradicionalmente fue un producto importantísimo desde que se empezó a utilizar en el culto católico y muy demandado, y que es una de las razones probablemente porque la apicultura en el occidente asturiano, la apicultura tradicional, fuera pues una apicultura muy importante y muy avanzada en esta zona de Asturias, y que hoy en día se sigue utilizando pues en cosmética, en medicina, en productos de limpieza. O sea que bueno, los frutos de la colmena son sobre estos cuatro, no solamente la miel, y ahora se está utilizando mucho también la apiterapia, que es el veneno de abeja como medicina.
Sí, es verdad.
Nosotros eso tampoco lo trabajamos, pero bueno, que la verdad que las abejas no solo tienen la miel, sino que tienen cuatro o cinco productos muy interesantes, y lo agradecen la función fundamental de la polinización. Que esa sí que es importante. Yo a veces cuando voy a los colegios a explicar a los niños el tema de las abejas, les digo, bueno, los productos de la colmena son muy buenos, pero si no los consumimos podemos vivir. La gente puede vivir sin consumir miel, polen, propóleo y jalea real. Pero sin la función polinizadora de las abejas no sería mucho más difícil vivir, porque la mayoría de las frutas y de las verduras que tomamos diariamente, pues deben las buenas cosechas a la polinización de los insectos, y entre los insectos la parte más importante es la de la abeja. Por eso el tema de las abejas es un tema pues que nos afecta a todos, seamos consumidores o no seamos consumidores, y es un tema que preocupa mundialmente, porque en estos momentos pues las abejas están en un periodo muy difícil de su vida, y bueno, pues que hay cierta preocupación mundial por el tema.
Eso, las abejas ahora están protegidas. Y quería preguntarle también, si nos encontramos un enjambre de abejas en el jardín, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer?
Bueno, pues depende, porque si uno tiene afición a la apicultura y se encuentra un enjambre de abejas en el jardín, pues lo recoge para una colmena y ya se lo queda. Es un regalo de la buena suerte. Pero si uno no es apicultor y además tiene cierto miedo a las abejas, yo creo que lo que tiene que hacer es llamar a emergencias o a los bomberos para que lo vayan a retirar. A retirar normalmente, pues eso es función de los bomberos. En casi todos los países lo retiran y se lo llevan a un apicultor o bueno. De todas maneras, que la gente que se encuentre un enjambre de abejas en su jardín, que no se asuste, porque las abejas, cuando enjambran, cuando salen de la colmena a buscar otra casa, que es realmente la enjambrazón, cuando una colmena está pues muy llena de habitantes, digamos que ya no caben bien, lo que hace la reina vieja pues es marcharse con más o menos la mitad de la población de la colmena a buscarse una casa. Bueno, pues antes de salir llenan bien su buche de miel, de comida, por si acaso su viaje es largo. Y con ese buche tan lleno de miel es muy difícil que piquen. Por eso los enjambres prácticamente son inofensivos y no pican. Así que la gente que se encuentre un enjambre en el jardín no se asuste.
Qué interesante.
Llame a Protección Civil y ya se lo retiran. Sí, y si son aficionados, pues que lo recojan. Y nada, ya tienen una manera de empezar a ser apicultores.
Un buen regalo, la verdad que sí.
Un buen regalo, sí.
Y las personas que desean ver a las abejas o ver el proceso, pues pueden también acudir, ¿no?, a visitar las colmenas.
Sí, sí, nosotros hacemos, bueno, no es algo que publicitemos mucho, porque tampoco, a ver, la mayoría de la gente tiene miedo a las abejas, ¿eh? Es un, digamos que es un insecto muy, muy, muy importante y muy, muy, muy maltratado y con mala prensa. Porque pese a que son trabajadorísimas y a que nos dan unos productos estupendos y además son imprescindibles para la vida en la tierra, pues bueno, la gente tiene miedo a las abejas, entonces no es algo que demande mucha gente, ¿no? Pero desde luego que si nos llaman con antelación, nosotros les ofrecemos una visita al colmenar, pueden acompañarnos siempre y cuando sea en época propicia para hacerla, verano o primavera o otoño. En invierno no, en invierno las abejas están apiñadas ahí para soportar mejor el frío, para darse calor unas a otras, y sufren una especie de letargo, no salen de la colmena, o sea que en invierno hay que respetarlas, no se las puede molestar, pero en el resto del año, llamándonos con antelación, nosotros podemos enseñar y explicar pues cómo trabajan y cómo funcionan las abejas.
¿Y qué diferencia vuestra miel de la que se puede adquirir en el supermercado?
Bueno, mira, la mayor diferencia de las mieles que se producen a gran escala, de las mieles a pequeña escala, pues es sobre todo que las mieles así a pequeña escala no tienen ningún tipo de tratamiento. La miel, por su naturaleza, cristaliza. La miel es un producto lleno de azúcares. Azúcares naturales, pero finalmente sí, azúcares. Entonces, al salir de la colmena, que están a una temperatura de más o menos 35 grados, la miel se empieza a enfriar y el proceso natural es que esa miel se cristalice. No todas las mieles se cristalizan en la misma proporción ni con la misma rapidez. Incluso hay algunas que no llegan a cristalizarse del todo. Pero lo normal de la miel natural es que se cristalice, sobre todo cuando baja de temperaturas inferiores a 14 grados. Pero ¿qué pasa? Que al consumidor no le gusta la miel cristalizada. El consumidor prefiere la miel líquida, pero la miel líquida no es natural, sí, porque el proceso natural pues es que cristalice con el tiempo. Entonces, lo que hacen los grandes productores o las envasadoras que compran miel de muchos sitios, primero es homogeneizar esas mieles, mezclarlas y para que sean todas iguales, y después pues darles un tratamiento de calor para que no se cristalicen nunca. Pero claro, ese tratamiento de calor mata todo lo vivo que hay en la miel y bueno, pues los procesos, la miel, los productos pierden propiedades, pierden muchas propiedades. Está claro que los productos, todos en general, cuanto menos transformación lleven, pues son mejores, ¿no? Porque todo tipo de transformación en los productos hace que ese producto pierda calidad, y precisamente uno de los problemas que tenemos ahora de tantas intolerancias y tantos problemas alimenticios, pues con el gluten, con el huevo, con la leche, con tal, es que los productos están muy, muy, muy transformados. Antes la gente tomaba un litro de leche y esa leche salía de la vaca. Pero ahora la leche, claro que sale de la vaca, pero antes de llegar al consumidor lleva tanta transformación,
claro, tantos procesos,
que al final ya, claro, el proceso es muy largo y sí, muy complicado, y lleva muchos tratamientos, aditivos y tal, y entonces al final pues no tenemos el mismo producto, ¿no? Eso un poco pasa con la miel. Este es un producto natural. Lo único que hacemos es extraerla del panal y envasarla, no hacemos ningún otro tratamiento, ni térmico ni de ningún otro tipo. Incluso vendemos también el embanal, porque hay gente pues a la que le traen muchos recuerdos la miel embanal de cuando eran pequeños y ayudaban a los abuelos o a los padres o tal, y también pues es muy interesante para los niños, para que sepan cómo son los panales naturales, y es también pues la mejor manera de tomar miel, porque la tomas directamente del panal. En el panal a veces hay miel, pero a veces hay celdillas de polen o hay algo de propóleo. Bueno, es muy interesante. Luego masticas la cera, que es como un chicle natural, y es la manera más natural de tomar la miel. Entonces, la miel que no vendemos en panal, pues simplemente se extrae por un proceso de centrifugación. y no se le hace nada más. Pues evidentemente es un producto de calidad suprema, ¿no? Porque no tiene ningún tipo ni de aditivo, ni de tratamiento, ni de mezcla, ni de nada. Es como si, por ejemplo, haces un pan con un trigo que cultivas y al que simplemente mueles la harina y luego haces el pan.
No tiene nada que ver.
Claro, estamos hablando de dos productos casi totalmente distintos, ¿no? El que es de esta manera, sin ningún tipo de transformación, y el que ya entra en la cadena industrial y, bueno, es otra cosa. No, claro, hoy en día es imposible querer comer todo natural, porque no podríamos, pero es también un hecho real que hay mucha diferencia entre los productos naturales y los que llevan ya una transformación industrial.
Los conservantes. Y ya por último, ¿dónde se pueden comprar vuestros productos? ¿Enviáis a España y al extranjero también?
Sí, sí, sí. No es lo más común. Lo más común es, bueno, lo más normal es vender alrededor, en nuestro ámbito de más cercano, ¿no? Pues, por ejemplo, pues en Asturias, pero bueno, sí que tenemos algún cliente pues de Madrid o de otras partes de España que nos piden miel. Por ejemplo, ayer envié un pedido a Albacete, que ya es un cliente además de varios años, y también trabajamos un poco con una tienda de Madrid. Procuramos trabajar sobre todo en zonas cercanas, porque siempre los gastos de envío y tal encarecen el producto. Pero bueno, si verdaderamente hay un cliente de cualquier parte que aprecie el producto y que no le importa pagar los gastos de envío, pues evidentemente sí que se le envía. Sí.
Nosotros tenemos aquí en Bruselas un bote en el estudio de vuestra miel, que nuestro compañero David se la trajo y está buenísima, la verdad.
Sí, sí, David se llevó una caja de miel. Sí. Esa miel que se llevó David, pues es una miel, pues supongo que miel de eucalipto o miel de eucalipto castaño. Y ahora acabamos de extraer la miel de brezo, que es la miel más característica de esta zona y es una de las mieles más apreciadas, sobre todo en el norte de España y en toda España, y también en Europa. La miel esta que llaman miel negra, miel de brezo, es una miel muy, muy rica. Cuando vino David, pues todavía no estaba poseyendo esa miel, porque se extrae ahora en septiembre. Por definición, casi las mieles de esta parte de España, del norte de España, son mieles multiflorales, porque claro, hay muchas flores en la naturaleza, ¿no? Pero el consumidor pues está también descubriendo un gusto y te demandan mieles monoflorales. Entonces, para conseguir mieles monoflorales, nunca son monoflorales del todo, pero se dice que una miel es monofloral si tiene un porcentaje mayor de la flor que sea, por ejemplo, de eucalipto, pues lo que se hace es, el eucalipto, por ejemplo, que es una miel que florece muy tempranito, pues se retira temprano. Es decir, entonces sí, se consigue la miel que en su mayoría es de esa flor, no solamente es de eucalipto, porque junto con el eucalipto están también floreciendo las flores de manzano, unas flores de prado, pero bueno, en un porcentaje mayoritario es miel de eucalipto, y por ejemplo, en este caso, ¿no? Y consideramos que esa miel es monofloral de eucalipto. Lo mismo pasa con el castaño o con cualquier otro tipo de floración. En otras zonas de España y del mundo, donde hay cultivos muy grandes de ciertas cosas, pues también ahí se consiguen flores monoflorales, porque imagínate, si hay unos campos inmensos de, yo qué sé, de tomillo, pues la flor va a ser flor la flor va a ser de tomillo y la miel va a ser miel de tomillo. Entonces, pues así se consiguen las monoflorales, que son del gusto del consumidor. Aquí la flor monofloral por excelencia es la miel de brezo, porque vivimos en una zona de media montaña donde hay muchísimos brezales y bueno, pues nuestra mayor producción de miel es de brezo, y también es la que más busca la gente.
Pues con las monoflorales y los distintos tipos de miel despedimos a Andrea González, apicultora y cofundadora de tucolmena.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Oh, muchas gracias a vosotros, es un placer estar en Bruselas.